IA de México. Presenta inversiones inmobiliarias con Karim Goudiabi.
¿Qué tal, querida audiencia? Les saluda Karim Goudiabi, conductor del programa de inversiones inmobiliarias desde los estudios de Imagen Radio y TV Multicast. Hoy preparamos un programa especial con lo mejor del sector inmobiliario para todos ustedes que están buscando invertir o pensando invertir, de hecho, su capital o bien aprender sobre el sector de bienes raíces. Les invito a que se queden con nosotros durante esta próxima hora y les invito, por supuesto, a seguirme en mis redes sociales. Me pueden escribir Karim Neximo en Instagram o en Twitter o X. Siempre feliz, por supuesto, de poder acompañarlos y de debatir con ustedes sobre el estado del sector inmobiliario aquí en México o a nivel internacional. Hoy, en nuestro nuevo formato, vamos a empezar nuestro programa con un debate que involucra Genaro Jiménez, director de la inmobiliaria Plus Valenza, y Carlos Nava, CEO de Éxito Inmobiliario Consulting. Y este debate está aquí para ayudarnos todos a reflexionar sobre la evolución natural de la vida, el hecho de que nos enfrentamos a éxitos, otros a fracasos, pero que si tenemos una postura voluntaria, una postura de creencia que podemos mejorar nuestra calidad de vida, pues lo podemos lograr. Y la mejor manera quizás de debatir de este asunto es de tomar una persona que representa tanto el fracaso como el éxito. Esta persona es Donald Trump. Y me da muchísima risa, diría, platicar de Donald Trump en estos términos, porque sin duda hoy en día es el hombre más protagonista y más influyente del mundo. Su regreso a la Casa Blanca desde el 20 de enero ha causado temores en todos los gobiernos, en todas las secretarías de diplomacia del mundo y para todos los grandes empresarios, pues es hoy en día una preocupación y un factor a tomar en cuenta en el desarrollo de tu política económica o comercial. Pero también Trump es una persona que ha representado el fracaso de manera muy importante. Entonces, la pregunta que les hago a los dos, equipo, es un gusto tenerlos aquí en el programa, es si el regreso de Trump en realidad es un modelo, una señal inspiradora o una advertencia para los que tienen miedo en realidad del fracaso.
Totalmente aquí, Karim. Realmente el regreso de Donald Trump es una de las demostraciones más contundentes de la resiliencia en la historia moderna. Pocos políticos han logrado mantenerse relevante tras una derrota electoral, Karim, tan polémica como lo fue la de Donald Trump en el 2020. Sin embargo, a pesar de enfrentarse a una fuerte oposición, a la censura en redes sociales, a múltiples procesos legales, hoy sigue siendo una figura dominante a la política estadounidense. Desde una perspectiva empresarial, Karim, su historia es un claro ejemplo de cómo un líder se define no por sus fracasos, Karim, se define por su capacidad de sobreponerse y tener resiliencia ante ello. Te platicaba por acá. De acuerdo a un estudio de Harvard, el 90% de las startups fracasa en el primer año. Las pocas que sobreviven tienen un 30% más de capacidad de tener éxito. Y esto es lo que nos dice la historia del liderazgo de Donald Trump. Pararse al fracaso, seguir adelante y aprender de los errores cometidos.
O sea, si realmente quieres tener éxito, tienes que ser un fracasado. Y más fracasas, más cerca te acercas de la probabilidad de tener éxito, porque si tomo tu estadística, 90% el primer año, 30% más el segundo año, o sea, 30% del 10% de lo que quedan tienen una posibilidad de tener éxito, 70% sin embargo fracasan. Y Trump efectivamente es este ejemplo de resiliencia. La gente se burlaba de Donald Trump. Es que en los segmentos del establishment allá en Estados Unidos, hay un video que corre en las redes sociales que me da mucha risa. Son cinco minutos, de entrevistas con expertos, con presidentes, expresidentes, por ejemplo, Barack Obama, con Nancy Pelosi, como speaker, la jefa, si quieren, del Senado, de los demócratas, que cuando le preguntaban si Trump podía un día ser presidente, se preguntaba si esto no era la última versión del comedy show de David Letterman.
¿Okay? Totalmente.
Y literalmente los ves explotar de risa diciendo, pero la pregunta que me hagas es una pregunta tan tonta que es imposible. Pues 10 años después, 15 años después casi,
vuelve el ruedo.
Vuelve el ruedo.
Pero fíjate qué gran ejemplo, Karim. Una parte, y Genaro, Donald Trump siempre habla de piensa en grande. y la parte mental, o sea, él llegó a estar en la quiebra, estuvo por billones, porque él es billonario, pero también dijo, pues yo estuve endeudado y en la quiebra por millones, ¿no? Entonces, él siempre ha traído esta parte de piensa en grande, la resiliencia. Tal vez hay gente que dice, no me gusta como líder porque no escucha a las demás personas, pero él es como el cuento de la ranita, que todas las demás, que cae en un hoyo y todas las ranas le dicen, no, no vas a salir jamás, no lo intentes, no lo hagas. Y la ranita brincaba y brincaba y la otra que cayó con ella se quedó ahí y murió, ¿no? Bueno, pues logra salir y dice, oye, pues ¿cómo lo hiciste si te decíamos que no lo ibas a lograr, ¿no? Y dicen, es que es sorda la rana. Entonces, Trump va enfocado, yo creo que uno de sus grandes éxitos es el enfoque. Él sabe a lo que va, él sabe lo que quiere. Y claro, entra ya después al juego político porque él es empresario, es algo que a mí me gusta, que es un empresario que está entrando a la política, pero como buen empresario le entra también al juego político de amenazas, de decir, oigan, pues yo voy a poner aquí un muro y voy a dividir todo el país y no va a entrar ningún indocumentado. Pero finalmente es un juego un poco, un tanto electoral, porque él sabe a lo que va y creo que está generando cambios interesantes.
Oye, pero la pregunta también para ustedes era si Trump era un modelo inspirador. Oye, cuando... Para la gente que nos escucha, a las generaciones que tienen ganas de tener éxito, ¿es un modelo inspirador o es solo un modelo de que al final del día la ley de la naturaleza, a mí yo creo mucho en esto, es el darwinismo, y el que más se adapta, más fuerte, más resiliente, pues se adapta? Y él demuestra este lado quizás es inspirador, porque hay muchas cosas que son muy desagradables en su personalidad.
No, totalmente. Errores ha tenido mucho. La atención la llama, pero aquí lo que llama muchísimo la atención, que los errores los convierten en oportunidades. Y aterrizando esto al medio empresarial, al medio del emprendurismo, los errores van a suceder. Sin embargo, en el momento que más se intente y más se haga, esto es un ejemplo claro. Y el liderazgo de Donald Trump, más allá del tema político, es una clave de que al final del día, ante fracasos, sí o sí lo vuelves a intentar, te vuelves a posicionar, el medio sigue hablando de ti, sea mal, como en esta burla que decías, o sea bien, pero te mantienes vigente y preponderante. Y eso al final del día en el mundo empresarial es, no importa que hablen bien, mal, que hablen bien, el chiste es que siga presente en esta oferta, en lo que estemos haciendo como emprendedores.
De hecho, es él que ha creado, yo te diría, que no existe mala o ha hecho moderno el concepto de que no existe mala publicidad.
Correcto.
Porque él dice, es que si eres capaz de poner Trump en una frase, pues quiere decir que cuando pienses en bienes raíces, piensas en mí. Cuando pienses en negocio, piensas en mí. Cuando pienses en una figura carismática, piensas en mí. Y al final, es el primer influencer, Trump, de toda la era de la historia. La gente dice que la primera influencia es Paris Hilton o Kim Kardashian, pero en realidad Trump ha bautizado y ha entendido de este poder. Pero sin embargo hay un problema con él. Es uno que siempre niega sus errores, siempre no los reconoce. Esto es un hecho que ha fracasado toda su vida ¿no?
Pues son estilos, yo creo que de liderazgo, y creo que eso es la parte de la polémica, porque aquí la palabra que distingue a Trump es polémico, ¿no? Esa parte de me agrada esto, pero esto me desagrada bastante, es que siempre va a estar en tu mente, siempre pensando en lo que está haciendo, y la gente, el mundo está siempre al pendiente de ahora qué locura va a hacer o ahora qué se le va a ocurrir, pero la idea es que siempre está avanzando. Entonces, eso creo que es muy importante, la polémica que él está desatando hoy en día en el mundo.
A ver, si tuviéramos que votar entonces entre nosotros, ¿inspirador o no? ¿O una advertencia para quien fracasa? ¿Dónde están ustedes? ¿De qué lado están? Desarrollen su conclusión.
En definitiva para mí es inspirador. ¿En qué sentido? Desde las películas de Mi Pobre Angelito, ahí aparecía Donald Trump. Salió en el cine, salió en Hollywood, sale en todos lados. Y esto no es hecho de la casualidad. Al final, en los negocios, en los emprendimientos, lo que es clave es la planeación. Por ahí dicen, no se planea fracasar, se fracasa por no planear. Y esta perspectiva es lo que hace Donald Trump.¿Tiene errores? Corrige. Y en ese sentido, es definitivamente inspirador, porque eso hace que una mejora continua llegue en cualquier ámbito del negocio.
Sin duda se adapta. Sin duda se adapta y sin duda es capaz de llegar mucho más preparado. Su regreso a la Casa Blanca es un regreso exitoso. Su primer mandato era un mandato de amateurismo, ¿okay? Uh-huh. De poca preparación. Veías que no tenía hasta los equipos capaces de poder entender cómo funcionaba el aparato administrativo.
Correcto.
De los Estados Unidos. Y de hecho, tuvo dificultades de encontrar gente de calidad para entrar en su administración, y durante los primeros dos años era una entrada y salida constante de funcionarios que entraban y después salían, y para recuperar su imagen hablaba mal de él. Pero durante esos años, en realidad, de espera, tuvo la oportunidad de poder construir un equipo. Yo regreso al tema de los medios. Construyo una base ideológica fuerte, se asoció a algunos de los empresarios más importantes del mundo. Es que, ¿quién puede decir hoy que tiene a Sam Altman, a Elon Musk, a Mark Zuckerberg, por ejemplo, a Satya de Microsoft? Correcto. En su consejo,
correcto,
con la oreja puesta para entender cómo pueden hacer Make America Great Again.
Y aún así, Karim, perdón, Carlos, en ese sentido, durante su primer mandato, redujo el desempleo a un 3.5%. Con todo y lo que comentas, estaba improvisando tal vez, estaba construyendo, pero logró en el menor tasa de desempleo en Estados Unidos en los últimos 50 años. Tú y yo lo hemos platicado mucho. A veces más vale mejor hecho que perfecto. En el camino se van haciendo las adecuaciones, y no sé qué opines tú, Carlos, pero en ese sentido es algo que en el sentido empresarial siempre funciona.
Es que por eso les comentaba al principio, es un empresario dentro de la política, entonces obviamente pues lleva ventaja ante los políticos para armar todo este consejo, pero vale la pena porque yo sí creo que el Producto Interno Bruto y todo lo que se genera a través de la productividad. Y la productividad, ¿quién mejor que los empresarios que han demostrado generar millones y billones de pesos para enseñar al país, a los países, a cómo mejorar y cómo crecer?
Totalmente de acuerdo contigo. Para mí es una inspiración.
Sí.
Es una inspiración porque yo estoy seguro que, en realidad, si estás en tu casa, si estás viviendo momentos complicados, si has probado muchas veces, pero no has tenido los resultados positivos, y todos los emprendedores hemos sentido esos momentos donde le diste todo, pero las cosas no salieron, no te dieron... No sé, el universo está en contra de ti esta vez. Pero cuando yo veo a Donald Trump, digo, no, ¿sabes qué? Voy a seguir invirtiendo en construir cada una de las facetas de mi negocio, empezando fuerte con mi marca personal, asegurándome de ser una persona con opiniones claras y que la gente sepa a qué yo le doy, a qué yo le voy. Del otro lado, entendiendo que voy a repetir y voy a voltear cada piedra del camino hasta que me conozcas y me entiendas y correcto, sepas de qué quiera. Y te voy a mostrar que lo importante es estar de pie al final del baile. Y este puto, si se ha tenido algunas como complicaciones o piedras, obstáculos en el camino brutales, hasta sus problemas legales y jurídicos. Legales,
totalmente.
Así es, igual, yo concuerdo, es una inspiración, pero él está jugando su juego. Su juego es mi marca personal va primero, y por eso crea polémica, pone nervioso a todo el mundo, pero realmente entre el dicho y el hecho hay mucho trecho.
Y ahí siempre es una técnica de negociación. Al final, mientras más va... Recuérdate que la negociación no es en la mesa. La negociación
es antes.
Y el 80% de las negociaciones es la preparación.
Tal cual.
En las señales y los comentarios que hace y que difunden todos los medios, porque la media está de su lado, todo el mundo lo cubre. Entonces, en esa perspectiva, desde ahí muestra una postura para ir ablandando al próximo negociador que va a sentarse.
Yo creo que si no has leído El Arte de la Negociación de Trump, es el momento de invertir 300 pesos en Gandhi, Amazon o lo que sea de las plataformas que lo van a tener. Cómpratelo y entiende que una de las técnicas más importantes de negociación es abrir de manera extrema, porque esto te permite anclar en la cabeza de la otra parte lo que tú estás esperando. Cuando Trump está abriendo de manera extrema, diciendo a Greenland que los quiere anexar, o al Canal de Panamá que los quiere anexar, sabe que la probabilidad de que esto ocurra es muy baja. Pero a causa de esta postura tan extrema, repetida, exagerada, sin moderación, sin consideración por la otra parte, está diciendo, me vas a tener que entregar algo que te cueste realmente si quieres que yo baje mi exigencia.
Correcto.
Y creo que esto es importante. Decías que el 80% de las negociaciones se ganan en la etapa de preparación. Yo creo que es la vida. Si no te preparas, te preparas para el fracaso. Y Trump podemos decir que es un ejemplo de preparación.
Totalmente.
Ahora, una pregunta para ustedes para terminar este debate. Todavía nos queda un poco de tiempo. Lo he preguntado a varios de los invitados esta semana. Es, ¿deberíamos de tener un Donald Trump nosotros aquí en México?
Desde luego. Bueno, yo
a favor.
Estoy a favor en la parte del empresarial, como les decía, porque si alguien va a transformar el país a través de la productividad, son los empresarios que ya saben cómo generar estos ingresos, este dinero y generar valor en una sociedad. Entonces, desde ahí sí necesitamos un líder, o no uno, muchos líderes que estén creando. Desgraciadamente, aquí en México, mucho es el cuento de los cangrejos, ¿no? Que dejan la cubeta destapada porque se sale, porque ninguno se puede salir, quiere salir uno y lo jalan. Pero si nosotros aprendemos a trabajar en equipo, a desarrollar líderes, el país va a cambiar. Y ahí quiero concluir de esta parte con que yo siento que Estados Unidos necesita mucho de México, así que no tenemos ni por qué temblar a una presidencia como Donald Trump, porque nosotros tenemos riquezas naturales, tenemos el territorio.
No lo preguntaba con este enfoque, si quieres, Carlos, lo enfocábamos sobre el hecho de que 90% de los políticos son blandos. Uh-huh. Hablan de manera políticamente correcto, o sea, no te dicen lo que quieren. No están interesados para nada en el en el bienestar colectivo, aunque te digan constantemente que es el caso. Son personas que no tienen casi nada de experiencia profesional empresarial. Y te vienen a decir y a compartir constantemente lo que tienes que hacer. Por ejemplo, te doy dos ejemplos. El Estado es el empleador más importante de cualquier país. ¿Okay? En México, la empresa la más grande es el Estado. Es la que tiene más empleados. Estoy seguro que si corres una encuesta de satisfacción para preguntar a los funcionarios públicos si están contentos de sus condiciones, te van a decir que no. Sin embargo, es el Estado que define las reglas de operación del mercado laboral. ¿Okay? Trump es un empresario, tienes un hombre de negocio que ha ganado y perdido mucho dinero. En este enfoque digo, nosotros deberíamos de tener un emprendedor al mando de México.
Totalmente, Karim. O sea, hoy sí vemos en perspectiva, la empresa pública y la privada, ¿cuál es más efectiva? ¿Cuál tiene mejores métricas? ¿Cuál genera más valor a lo largo del tiempo?
No conozco a nadie que no esté interesado, por supuesto, en vivir una mejor vida, en poder disfrutarla, en tener el recurso limitado. Nadie. Ahora, ¿por qué sería imposible? Y aquí la gente dice a veces, pues no es posible. Pues imagínate en Estados Unidos cuántos miles o millones de millonarios hay en este país.
Total.
Una cantidad tremenda. Cuando la gente me dice, ¿es imposible ser millonario? Digo, millonario en pesos es muy, muy alcanzable. Millonario en dólares es muy alcanzable. Del otro lado de la frontera, a menos de 2,000 kilómetros,
sí, claro,
hay una cantidad tremenda de estos millonarios.
Y tenemos al que fue el hombre más rico del mundo por varios años, ¿no? Aquí, Carlos Slim, que ha sabido crear equipos. O sea, imagínate tener a tu equipo Elías Ayun y a gente con ese nombre, claro, con esa importancia, con ese liderazgo. Eso son los líderes que van a transformar. Y algunos que ya que partieron, como Jorge Vergara, que también su historia de éxito, claro, o sea, tanto empresario que ha hecho, increíble, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo hago un llamado a los empresarios que tienen ganas de hacer que México sea un país enorme, un país de crecimiento, un país de éxito reconocido en el mundo. Yo creo que sí, podría ser interesante que tengamos un Donald Trump aquí. Quizás una versión menos populista, quizás una versión más alineada a nuestra cultura, a cómo pensamos y cómo seamos, pero realmente alguien que haya tenido éxito en los negocios. Sí ha fracasado Donald Trump en el camino, lo podemos decir, pero también ha tenido éxitos, y esto no lo podemos negar. Y llegar a regresar a la Casa Blanca con un éxito tan rotundo, yo creo que nadie se lo esperaba.
Aquí el único tema es que necesitamos que sea un equipo, porque un solo Donald Trump aquí en México no la va a hacer. ¿Por qué? Porque ya hay toda una red, ¿no? Que no quiero entrar a esos temas, pero sí necesitamos un equipo de empresarios.
Pues a los dos les agradezco, por supuesto, estar con nosotros en estos debates. Muchísimas gracias, Genaro Jiménez, y Carlos Nava. Un gusto tenerlos acá. En la semana normalmente nos acompañan a identificar también oportunidades de inversión. Can Boulevard, por ejemplo, en Cancún. Malik, en Yucatán. Estaremos platicando de estos proyectos en el futuro. Vamos al corte y continuamos. Vamos a debatir ahora. ¿Qué prefieres, Disneyland o Xcaret? ¿Qué prefieres? Quédate con nosotros y lo vemos. Siempre platicamos aquí que el sector inmobiliario es un sector que está creciendo, particularmente en las zonas turísticas. Les invitamos a invertir en zonas como Cancún, por ejemplo, o en zonas como Los Cabos o la Riviera Yucateca. Y entonces se me vino a la cabeza un debate interesante de una charla que tuve con mis niños en el fin de semana, y les preguntaba qué prefieren, Xcaret o Disneyland. Y yo creo que es un debate muy interesante para nuestra audiencia y vamos a aprovechar la presencia aquí de Andrés Muñoz, ex gerente de operaciones en la industria petrolera y hoy en día Master Broker Inmobiliario, y Genaro Jiménez, director de la inmobiliaria Plus Valenza, a quien nos ayudan a separar o a definir quién es el claro ganador entre los dos destinos. ¿Quién quiere defender a Disneyland? ¿Quién quiere defender a Xcaret?
Yo me quedo con Xcaret.
A ver, cuéntanos, Andrés,
voy
¿cómo
por
estás?
Disneyland. Me parece muy bien, buena decisión. Sí.
Cuéntanos, ¿por qué Xcaret?
Mira, a ver, México tiene algo que es mucho más que nada más el parque, el arte de los personajes. México tiene una cosa que es Xcaret hoy te da cultura, te da diversión, te da naturaleza, te da una gastronomía impresionante. Entonces, tú estás yendo a un tipo de natural, a un tipo de parque que es naturaleza, conecta con México, conoce mucho más de lo que estás haciendo. Y eso es lo que a mí me llama la atención de Xcaret. Aparte de que está, bueno, en la Riviera Maya, que estás a un paso de todo lo demás, ¿no?
Para mí, sin duda, si lo piensas, Xcaret es cultura, es autenticidad mexicana, es naturaleza. Y del otro lado, que tienes plástico, es que tocaste las paredes de las atracciones de Disneyland, se ve súper bien, Pirates of the Caribbean, y tocas y es cartón. ¿Okay? A ver cómo me defiendes esto.
Sí y no.
Bueno, pues sí, ver, no. Sí es
cartón. ¿Cuánto tiempo hoy tiene Xcaret? No menos sé. De 25, no más de 25 años. Pero a ver, cuando tú ves el icónico Mickey Mouse, con el que han crecido varias generaciones, te estoy hablando más de 100 años. Y lo bueno de los viajes es rebasar la capacidad de asombro. Uno viaja para que en cada viaje rompas esa barrera de lo que te imaginabas. Y hoy es lo que te ofrece Disneyland. En este sentido, ves tecnología, ves vanguardia, ves historia y ves otra cultura. Y lo más rico de los viajes, y yo soy mexicano, sin embargo, es romper esa capacidad y probar cosas, alimentos que no tienes hoy en tu cultura. Oh. Y eso percibe que hay un estudio. Nuestras glándulas de sabores, tenemos más de 6 millones. En toda la vida del ser humano, no se rebasa ni el 6% de los sabores que probamos en toda la vida.
A ver, ¿Cómo mejoras tu
paladar?
Tu paladar o tu amplitud gustativa con el ketchup, las papas, los perritos calientes y el pollo.
Y el turkey leg. Pero no nada más eso. A ver, o sea, está bien. A ver, termina.
Pero el punto es, hoy estás inmerso en una cultura, Xcaret y demás. Pero si lo ves desde la perspectiva de una familia, el llegar hoy a Xcaret, inclusive con el Tren Maya, 340 mil visitantes en los 8 meses, pero el que puedas rebasar la barrera de salir de tu país y hacerte inmerso en otra cultura, eso también es valioso. Y si hoy lo pones para tus hijos...
La cultura mexicana está en todos los países del mundo.
Está bien, y justamente pero pones como correlación la cultura americana. ¿En qué perspectiva rebasas hoy de lo que has convivido?
Pero es que tú lo estás viendo desde un enfoque... Yo soy mexicano y vivo en México y para mí es salir de México el ir a Xcaret. Yo te digo, a ver, el mejor escenario para un extranjero al llegar a México puede ser Xcaret.
Sí, ¿por qué? No. Lo porque, diferente porque, es lo que te llama la atención.
Sí, no. Ahí te va la misma. O sea, regresamos a la misma elemento. Si tú vienes de un país que no tiene la cultura mexicana tan embebida, ¿qué te va a pasar cuando tú llegues y veas este recorrido por el túnel, por los cenotes, por la parte de la playa preciosa y tengas un lugar, un restaurante con la comida mexicana, con este paladar que tú hablas, o sea, esta ampliación del paladar? Obviamente es toda una aventura, porque aparte Xcaret no nada más es la parte del parque Xcaret, o sea, tienes Xochimilco, Xel-Há, todos los demás parques que cada uno tiene su aventura, su adrenalina, y es lo que tú estás platicando, estás creando una aventura, estás creando recuerdos. Cuando tú traes a alguien que no es un mexicano, que creció con esta cultura, es un descubrimiento en un solo lugar, en un par de días, de lo que puede ser México. Es la probadita de lo que puede ser México.
Perfecto. Vuelvo al punto. Lo diferente es lo que te atrae. Para el americano, el europeo, lo que le atrae es lo diferente. Y así es nuestra perspectiva. Hoy, como mexicano que creciste, al final del día, ¿cuántas veces has ido a Xcaret? Yo he ido alrededor de 7-8 veces. Y te digo algo, veo exactamente lo mismo. Y ojo, no es contrariar ni decir que la cultura mexicana, pero lo que sí, nos guste o no, es punta de lanza en tecnología, clima, eso es cierto. Merchandising. Y eso,
esto es cierto.
Es buen, muy buen esfuerzo, Xcaret. Pero Xcaret debe de renovarse. Vuelvo, repito, he ido 7 veces y veo exactamente lo mismo. Es lo que hago, veo partes diferentes. Y el llamado es cómo este modelo se vuelve sustentable y se renueva a lo largo del tiempo. Y hoy, cada vez que voy a Estados Unidos, si llego el 31 de octubre, en menos de 6 horas, cambian a Navidad. Sí. Y eso rebasa tu capacidad de asombro. Tienes una buena apuesta con tus hijos, Karim. Al final del día, yo te diría, llévalo a los dos. Sin embargo, donde su capacidad de asombro y hoy lo que estamos familiarizados con el ratón Mickey, con todas esas caricaturas, toda la cinematografía, eso te genera más atención. Porque por unos días, en Estados Unidos, en Disneyland, vives lo que has vivido en la tele en los últimos 5 o 6 años, siendo un niño de la edad de tus hijos.
Yo, mira, yo, mi visión, y yo estoy muy a favor de Xcaret también porque es más económico. Yo siento que Disneyland es una fábrica a hacerte gastar dinero de una manera totalmente ilógica. Ahora, si lo pudiéramos hacer aquí en México, estaría más feliz porque pues, esto ayudaría a la economía mexicana, por supuesto, además de todo lo que hemos platicado. Equipo, nos vamos a separar sobre esta conclusión. Gracias a los dos, Genaro Jiménez y, por supuesto, Andrés Muñoz, de haber compartido este escenario con nosotros. Vamos al corte y continuamos. Debatimos sobre la preferencia entre Xcaret y Disneyland y ahora vamos a ver cómo podíamos justamente invertir en una zona que nos permita aprovechar todo este flujo de turistas que justamente van a la Riviera Maya casi exclusivamente para poder estar en alguno de esos parques que ha desarrollado el grupo Xcaret. Me acompaña Andrés Muñoz. Buena batalla llevaste con nuestro amigo Genaro juntos. Hablando de Disneyland o de Xcaret, tú eres el director de Omen Bird, ex gerente petrolero y ahora hoy en día también Master Broker, gerente de ventas para el proyecto de Vita y Mare que vienes a presentar a nuestra comunidad de inversión. Es un gusto tenerte con nosotros, Andrés.
Muchas gracias, Karim. Y bueno, gracias por la oportunidad de platicar de este destino que poca gente conoce, que es Puerto Morelos. Y a ver, Puerto Morelos es un lugar donde tú vas a poder disfrutar esta paz, esta gastronomía, estas playas. Es un lugar mágico en medio de la Riviera Maya. Y algo que tiene es tan poco conocido porque ha tenido dos gigantes que se han desarrollado muchísimo como Playa del Carmen y Cancún, que están uno a cada lado del proyecto de Puerto Morelos. Y esto lo ha dejado con una posición, con una decisión muy interesante. Es la gente, ¿cuál es la vocación de Puerto Morelos? La gente, ¿por qué va a venir a Puerto Morelos? Y aquí es donde se encuentra la magia de un lugar que tiene naturaleza, arrecifes, comida y ubicación. Entonces, este destino, Puerto Morelos, hoy tiene lo mejor de los dos mundos. Está solo 15 minutos de la zona hotelera de Cancún, está 25 minutos de la Quinta Avenida en Playa del Carmen y además, o sea, donde tú puedes tener los mejores restaurantes, donde puedes tener toda la oferta gastronómica, todos los centros nocturnos, centros comerciales como La Isla, como el Gran Outlet muy cerquita de Cancún, pero que mantiene su esencia. El desarrollo ha sido sumamente cuidado. Entonces, mantiene esta esencia donde tú todavía te sientes en un lugar mágico. Llegas, puedes caminar a cualquier lugar, andar en bicicleta si vas a una distancia más larga, disfrutar de las mejores playas, que es una alberca enorme porque tienes el arrecife enfrente.
Es un argumento que hubiéramos podido dar en el debate anterior, es que la gente hace 10.000 kilómetros para venir a México y vivir, tocar, sentir la naturaleza y las bellezas que tenemos. Cuando 50% de todos los turistas de Orlando son americanos, les da absolutamente igual la naturaleza. Van de su ciudad a tocar a las orejas de Mickey y a caminar con una playera que dice que son de Disneyland. Totalmente distinto. ¿Qué prefieres? Yo prefiero invitar a la gente a visitarnos, a descubrir las bellezas que tenemos, las que acabas de mencionar.
No, y totalmente, porque es un destino que, como mencionábamos ayer, tenías el segundo arrecife más grande del mundo. La naturaleza que tiene ahí es impresionante y además puedes hacer pesca, puedes hacer buceo, puedes hacer, o sea, si tu deporte favorito es la comida, también puedes comer ahí. O sea, porque tienes hasta incluso un restaurante que acaba de ganar una estrella Michelin en Puerto Morelos. Entonces, cuando tú ves esto, es el lugar perfecto para pasar ahí tu vida. O sea, yo viviría sin problema ahí, me retiraría ahí sin problema, invertiría ahí sin problema.
La gente me pregunta regularmente, oye, ¿regresarías a vivir a la Ciudad de México? Le digo, amigo, he tardado 43 años para poder vivir mi sueño de vivir enfrente de la playa casi, ¿ok? O de poder estar a minutos de la playa en cualquier momento, de poder ir a caminar en la playa 15 minutos y regresar a mi casa entre dos citas. Y me estás preguntando si iría en otro lugar. Es imposible. Es el sueño que pocas personas pueden llegar a lograr. El sueño que sí, en mi opinión, puedes lograr a llegar hoy es ser dueño de una propiedad allá para que todos los momentos que son de sacrificio, de trabajo duro, que aceptas hacer en la ciudad en la cual vivas, estén compensadas por estos momentos de placer que vas a descubrir cuando vas a bajar del avión y que 10 minutos después estarás en tu casa y que de tu casa estarás en un clima perfecto y que estarás rodeado de naturaleza, este mar verde, y que después del mar verde verás el mar turquesa que tenemos en la Riviera Maya.
Y totalmente, y eso es Vita e Mare. Vita e Mare es este proyecto que te permite poder disfrutar esa, justa esa escena de bajarte del avión y llegar a la playa. Eso es lo que te permite Vita e Mare. Estás a 7 minutos de la playa. Es un proyecto que tiene 37 amenidades donde tú vas a poder tener desde áreas de yoga, áreas de meditación, jardín acuático, canchas de pádel, canchas de fútbol. Realmente tiene algo para cada quien en la familia. Casas del árbol, restaurante. Y esto, sin contar las albercas, sin contar la casa club central, sin contar que tienes dividido en 4 áreas donde hay amenidades en cada una de estas áreas. Entonces, es un proyecto que te permite disfrutar lo mejor del Caribe mexicano y que te permite no tener que decidir, híjole, vivo en una ciudad totalmente bulliciosa. No, vives en un lugar sumamente bien ubicado, donde tú tienes las ventajas de que es Puerto Morelos, un lugar todavía muy auténtico, pero estás a 15 minutos de la gran ciudad, estás a 15 minutos de todas las grandes actividades. Entonces, no tienes que tomar esa decisión.
Platícame de Vita e Mare, para que entendamos un poco la oportunidad de inversión aquí. ¿Qué compró, dónde compró, por qué tendría que comprar?
Vita e Mare es este proyecto que tiene va a tener una plusvalía brutal. Nosotros estamos calculando entre un 50-60% de plusvalía y tienes la oportunidad de invertir con solamente el 20% de enganche y hasta 48 meses sin intereses. Y además, porque queremos que ayuden a que todo mundo tome esas decisiones, esos objetivos de inicio de año, que es invertir en tu futuro, para que la puedas tomar, vamos a tener un bono para la audiencia del 10% de descuento en el precio de lista. Hoy el precio de lista lo tenemos en 4,100 pesos. Te va a quedar el terreno, el metro cuadrado, en 3,690 pesos por metro. 3,690 pesos por metro a 7 minutos de la playa en un desarrollo 100% urbanizado que además cuenta con 37 amenidades y está en Puerto Morelos, en esta joya de la Riviera Maya. ¿Qué tiene? Los lotes son desde 250 metros. Son lotes que están, es un conjunto que está pensado muy orgánico, la forma es muy orgánica. Está pensado para esa persona que quiere ir a descansar, que quiere ir a vivir ahí sin tenerse que preocupar del bullicio de la ciudad. Que para cuando tú quieres realmente disfrutar la vida, cuando tú realmente quieres decir, llegué a mi casa, descanso, tengo a 7 minutos la playa, tengo a 15 minutos cualquier lugar, eso es Puerto Morelos, eso es Vita e Mare, eso es este proyecto.
Estaba mirando, ¿sabes?, en internet rápidamente, porque conozco bien la zona de Puerto Morelos y, por supuesto, de Cancún, donde vivo. El costo por metro cuadrado de un proyecto que está un poco más hacia el aeropuerto, que es el Country Club de Cancún. Y el precio por metro cuadrado ahí está hoy en día para lotes de 300 metros cuadrados de 13,000 pesos. Y tú dices que en Puerto Morelos el precio por metro cuadrado hoy es de 4,000 pesos antes de descuento.
Exactamente.
Y yo creo que aquí es importante que la gente entienda por qué muchas veces hablamos de saber invertir en preventa. Porque si a menos de 10, 12 minutos tienes hoy un proyecto que te paga o que cuesta en realidad 13,000 pesos por metro cuadrado y del otro lado tienes uno que cuesta 4,000, tú sabes que el tiempo hará su magia y vas a multiplicar por 2 o 3 el valor de tu inversión. Y al final del día, de esto se trata, invertir en tierra.
Totalmente. O sea, es aprovechar. Lo que acabas de mencionar es cuál es el potencial de precio que va a tener esta zona. Sí, multiplícalo por 3. ¿Cuál es el riesgo que estás tomando? Realmente es muy bajo porque estás invirtiendo en una zona que tiene crecimiento, que está al lado de dos gigantes que tuvieron un crecimiento enorme y que tú puedes escoger el estilo de vida. Entonces, Vita e Mare es este proyecto que vamos a presentar este jueves en el webinar. Jueves a las 7 de la noche vamos a tener un webinar. Para todos los que quieran aprovechar esta oportunidad, nos pueden escribir. al...
Sí, les voy a dar el teléfono, no te preocupes, es más sencillo que lo conocemos aquí. Es el de la producción equipo para ustedes de la comunidad de inversionistas, el 56-33-12-13-14, el 56-33-12-13-14. Si nos ves en la tele, mucho más sencillo, escaneas el código QR que tienes en la pantalla y te mandamos la información jueves, entonces, para este webinar de inversión donde te explicaremos cómo puedes comprar un terreno hoy a menos de 4 mil pesos el metro cuadrado con el descuento y en realidad multiplicar este valor por 3 haciendo el uso del tiempo. Un proyecto residencial. ¿Hemos platicado de las amenidades?
Sí, bueno, te platico un poquito más para cerrar con esto, pero tienes, en la parte deportiva tienes cancha de pádel, cancha de fútbol, tienes áreas, un circuito contemplativo alrededor de las amenidades, pero también en la parte de la casa club y de las, el área más de relajación, tienes el área de yoga, temazcal, tienes el jardín acuático, entonces tienes muchas amenidades que te permiten, y bueno, un restaurante ahí, en tu privada. Entonces, tiene todo lo que tú estás buscando.
A mí me gusta muchísimo esta ubicación porque creo que Puerto Morelos es la joya escondida de la Riviera Maya. Totalmente. Entonces, la gente ha puesto mucha atención a Tulum, pero Tulum de la ciudad de Cancún es una hora y medio. Hasta del aeropuerto de Cancún es 40, de Tulum, perdón, es otros 40 minutos. Playa del Carmen es 40 minutos, por supuesto, de Cancún, del aeropuerto. Puerto Morelos, en realidad, estás a 15 minutos. Entonces, tienes probablemente la mejor playa pública que exista en esta zona, gracias a este arrecife. Y creo que el desarrollo de este municipio ha sido más estructurado, ordenado, y han querido mantener esta naturaleza, este concepto de pueblo que hoy en día pues, está desapareciendo un poquito entre los gigantes que son Cancún, el turismo masivo, y por supuesto Playa del Carmen, que también se ha masificado muchísimo.
Totalmente, conserva su esencia, conserva esta gastronomía, este saber que vas a llegar y vas a comer algo súper fresco cada vez que tú llegues a Puerto Morelos. Y además, pues la playa preciosa, las actividades naturales, cenotes, todo esto, nada.
Muy sencillo, te invitamos a que estés con nosotros jueves en el webinar de inversión. Contáctanos al 56-33-12-13-14, 56-33-12-13-14. También puedes escanear el código QR. Vamos al corte y continuamos. Terminamos con fuerza y en este programa de inversiones inmobiliarias, pues vamos a debatir. Debatir juntos, Juan Carlos Moreno, tú eres el director comercial de la Masterclass en Bienes Raíces, pero también analista para nosotros, ayudas a las personas a poder encontrar tierra, particularmente en Yucatán, es tu área de expertise. Y hoy el debate que tengo para ti esta noche es un debate donde vamos a platicar si ser dueño de tu casa en México es un sueño alcanzable o, al contrario, una carga imposible. Y lo menciono porque toda la semana, durante todo el año, literalmente platicamos juntos de la importancia de ser dueño de una propiedad, pero con cambios regulatorios, con la presión fiscal, con, por supuesto, el costo de la vivienda, nos podríamos preguntar si en realidad todavía es un sueño alcanzable para nuestros compatriotas o, al contrario, es algo que se tiene que olvidar y hay que empezar a buscar en alternativas de creación de valor. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Karim? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y saludar a todo el auditorio. Yo te he escuchado que lo mencionas muy bien el tema de la vivienda en México como es el sueño mexicano, ¿no? De la vivienda. Por supuesto, el tener una vivienda tiene muchísimas ventajas. Te da una estabilidad, te da una seguridad. Es parte cultural de nosotros como mexicanos decir que tener una casa es formar el patrimonio. Y en este sentido quisiera empezar. Yo hoy en día todavía veo que el hecho de tener una casa, una propiedad, es muy alcanzable. Pero tenemos que modificar ciertos comportamientos y cierta planeación, sobre todo financiera. ¿Por qué? Porque hoy en día yo veo tres elementos claves importantes que te impiden poder tener un patrimonio. El primero, tal vez sea un tema externo, las tasas de interés son altas, por supuesto. En este país son tasas de interés porque el riesgo también es muy alto en el que el retorno al que te está prestando este dinero regrese. Por supuesto que ese es un tema de mercado y un tema natural. Número dos, que es importante, es un tema cultural. Tú tal vez como extranjero, las primeras cosas que te impactaron fue, oye, qué complicado o qué... O qué curioso es para el mexicano desplazarse del seno familiar. Tú te podrás dar cuenta que hoy, todavía hoy en día, están los hijos, los primos, los padres, viven en un mismo predio, porque tenemos esta cultura de la propiedad es para hacer patrimonio, y aquí mi hijo puede construir en la parte de arriba, y mi otro hijo puede construir aquí al lado, porque el terreno es muy grande. Y entonces ves familias muy, muy grandes en un solo predio. Pero ojo, ninguno de ellos es dueño de la propiedad. Existe uno solo, es un tema cultural. Y tercero, uno que cuando yo abrí los ojos, hablando financieramente, tal vez, Karim, que una de las cosas que más me ha impactado es la centralización de los servicios, la centralización de los recursos, del empleo. Hoy, si tú te fijas, Ciudad de México es una de las ciudades más caras para vivir, pero todo está aquí. Todo está centralizado. Y ese es realmente es un conflicto para poder tener vivienda tal vez asequible y cubrir esa demanda. Esos son los tres principales factores que yo veo de oportunidad. Hoy el gobierno tiene una ambición muy grande, que esperemos que se logre, por supuesto, pero tenemos que irlo corrigiendo. Te voy a comentar algo. Estoy empezando a leer un libro que se llama La psicología del dinero.
Muy y este, buen libro, de hecho.
Y este nos dice, la psicología del dinero toma un punto importante, ¿no? Tus pensamientos y tus actitudes bloquean o te dan la oportunidad de tener la parte de la riqueza. Y eso te lo digo con el tema de una propiedad. Hoy una propiedad promedio fuera del periférico de una zona metropolitana te puede costar en promedio 2.5 millones de pesos. Pero ¿qué sucede con un tema cultural de decisiones? Que es lo que plantea en este libro. Hoy tengo a mi hija, pero le voy a hacer su fiesta de 15 años. Ni siquiera tengo para pagarla, pero hago compadres a todo el mundo sí. Para poder hacer esta fiesta. Y me gasté 200 mil pesos, 250 mil pesos, que puede representar el enganche de una propiedad. Uh-huh. Y después tenemos la queja de, oye, pues está caro, no me alcanza. Es un tema también de planeación financiera desde un inicio, Karim.
Y estoy de acuerdo con todo lo que mencionas. Y yo soy un proponente, por supuesto, que la gente sea dueño de su casa aquí. Pero déjame compartirte dos puntos importantes. El primero es que se hizo un estudio aquí en México, de hecho, preguntando a la gente cuáles eran las características que les permitían a ellos determinar que habían vivido una vida exitosa. En cuarta posición venía el hecho de que ellos tenían que ser dueños de su casa. Entonces está bien arraigado en nuestra mente que el hecho de ser dueño de tu casa es un factor de éxito. Pero si miramos los hechos, la realidad, hoy en día el sueño de poder ser propietario es cada vez más...
Cada vez más lejano.
Lejano, sí, cada vez más inalcanzable. ¿Por qué? Porque el precio promedio de la vivienda en México, el promedio, es decir, todas las viviendas, porque alguien en mis redes sociales me dijo, te equivocaste con tus estadísticas. No, no me equivoco. Vete a la Sociedad Hipotecaria Federal y te darás cuenta que el promedio de todas las viviendas, independientemente de tu segmento en México, es 1.7 millones de pesos, okay, casi 1.8 millones de pesos. Cuando el sueldo promedio de los mexicanos, el promedio, de nuevo, de una familia, es más cerca de 300, 400 mil pesos. ¿Okay? Entonces, obviamente, es complicado comprar el uno con la otra cuando tienes, en realidad, la casa con el dinero que tienes en promedio, porque no hay. Además, si miras en todos los países del mundo, el costo del activo inmobiliario va subiendo cada vez más. ¿Okay? Y se va alejando cada vez más de la realidad de lo que puede pagar la gente. Por eso hay crisis de vivienda en muchos países, en realidad. Y es un asunto que el gobierno quiere tomar en control. El gobierno mexicano, con su proyecto de crear 1 millón de viviendas, pues se alinea, si quieres, a esta realidad. Ahora, lo que la gente no entiende es que, en realidad, si esperan, es peor.
Sí, claro.
Y entonces, aunque es un sueño que es cada vez más difícil, aunque cuando seas propietario no es un camino de paz, pacífico literalmente, es algo que tienes que hacer si quieres protegerte del futuro, de los accidentes que se van a presentar sí o sí.
No, y además, la parte del tiempo es fundamental porque, mira, pensemos que voy a adquirir, Juan Carlos, una vivienda de tipo de interés social con un crédito Infonavit, los cuales estos me llevan a 30 años. Uno de los principales problemas que yo puedo ver con los inversionistas es la parte de la inmediatez. Vivimos en un mundo sumamente acelerado. ¿Y por qué te lo digo de esta manera? Porque hoy hablo con inversionistas y me dicen, oye, pero lo que tú me estás ofreciendo, sí, es muy asequible, pero está muy lejos. No, todavía no hay nada. Yo ya necesito que haya urbanización, que exista. Oye, pues sí, pero esto te va a costar 4 veces más el valor de este o el precio de esta tierra. ¿Eres consciente de este punto? Muchas veces no estamos dispuestos a esperar 4 o 5 años en un financiamiento a que llegue esta urbanización porque vamos a ser parte de, pero sí estamos dispuestos a pagarle al sector Infonavit 30 años, ¿no? Por esta inmediatez que se genera, por supuesto, porque hay plusvalía, etcétera. Hoy existen en México, afortunadamente, estados, como lo es el estado de Yucatán en Mérida, que te permite una planeación. Esto se soluciona con una planeación de vivienda viable. ¿Por qué? Porque están descentralizando, por ejemplo, la industria, no solamente llega el empleo, son conscientes el gobierno que también tiene que haber vivienda. Y hay una planeación perfecta. Si usted, la persona que me está escuchando o me está viendo, si usted encuentra en la República un municipio, un estado en donde tenga esta planeación, es un buen momento para invertir y es un buen momento para hacerse de una propiedad.
Y hay dos argumentos más, yo creo, hacia la propiedad y ser dueño de tu casa. Uno es que el financiamiento para comprar una propiedad es el más económico que existe. Aunque sean altas las tasas, al 12%, es mucho más económico que lo que pagas de tasa de interés de tu tarjeta de crédito.
Por ejemplo. O de un auto.
Dos, exacto. Dos, tienes en realidad beneficios fiscales brutales. Cuando eres dueño de tu propiedad, puedes exentar hasta 5 millones de pesos como familia. Entonces, muchas razones de ser dueño. Equipo, con esto terminamos y les vemos mañana para otro programa de inversiones inmobiliarias.
Soy Karim Guyabi y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides suscríbete al canal y activa la campanita.